35 minutos pasan de las 5 de la tarde, 25 grados, 4 la temperatura, cuánta humedad, ¿eh? Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional indica que la humedad aquí en la ciudad de Gualeguaychú es del 70%. Me parece que se queda corto, ¿eh?
Sí.
Está brava la humedad en el día de hoy. Bueno, como dijimos, vamos a saludar al director general de aduana, Guillermo Mitchell, que es el responsable de controlar todas las operaciones de comercio exterior, las importaciones truchas y la fuga de divisas, abogado, contador, precandidato a diputado nacional en tercer lugar, asumió el cargo que tiene en el día actualmente como director general de aduana el 1 de julio del año pasado, y desde entonces, como decíamos, son diarias las informaciones que se dan a conocer a través del organismo sobre las detecciones de irregularidades, de maniobras fraudulentas que tienen por objetivo sacar dólares del país de manera ilegal. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Carlos? Buen día, buenas tardes, perdón, para vos, para... No almorcé todavía. Buenas tardes para vos, para tu audiencia y para todos los oyentes.
Bueno, aquí está acompañándome Silvia Vela, la directora de Radio Nacional Gualeguaychú, y nuestra compañera también Mavi Prinos.
Bueno, para todos.
Bueno, días, un poco sabiendo que íbamos a tener esta nota, me puse a investigar, ¿no? Y días atrás, en una entrevista, manifestó: nosotros queremos proteger los dólares para el empleo nacional y no para la timba financiera. ¿Existen muchas falsas importaciones para girar dólares al exterior? ¿Se analizan estas importaciones caso por caso? Porque recién estábamos hablando, ¿no?, justamente de muchas cuestiones que tienen que ver con todo esto.
Bueno, un poco para poner en contexto la situación actual de los dólares y de las reservas, lo que tenemos que partir de la base es que no tenemos en la Argentina fábrica de dólares. Eso es una forma coloquial de decirlo, burda, pero lo que no tenemos es la capacidad de imprimir dólares, con lo cual nuestros dólares provienen o del superávit comercial, como han sido siempre las políticas que hemos desarrollado en este gobierno, en el peronismo, de acumular más exportaciones que importaciones, o de endeudar al país, que es la política del gobierno anterior, que en el año 2018, con la mitad del problema que tenemos hoy de sequía, salió corriendo a endeudar en 44 mil millones de dólares al país, y todavía hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y lo vamos a seguir pagando en el futuro. Así que un poco es eso es la problemática de los dólares, problemática que se acentúa, o sea, se acentuó con la pandemia, con la guerra y con la sequía actual, que es la peor sequía del año 1922 a la fecha, le costó a la Argentina 20 mil millones de dólares, lo que genera una tensión en la brecha cambiaria. Y justamente la brecha cambiaria esta es la que genera, o potencia, mejor dicho, todas estas maniobras vinculadas a la sobrefacturación de importaciones, a maniobras de importaciones truchas directamente, que es girar al exterior sin terminar de importar ningún tipo de mercadería, o algún otro recoveco legal, como puede ser acceder a cautelares. Para que se hagan una idea, cuando asumió el ministro Massa, cuando asumió yo la aduana, teníamos un stock de cautelares a pagar de 3.000 millones de dólares, donde teníamos cautelares vigentes para comprar Ferrari o Lamborghini en el exterior, o una cautelar de 20 millones de dólares para importar toallas. Son cuestiones básicamente absurdas si uno lo plantea.
Sí.
Con lo cual hicimos un trabajo profundo sobre eso, ya hoy no quedan cautelares vigentes, ahí tuvimos un acompañamiento de la justicia en ese punto, y con lo que es maniobras de sobre y subfacturación, todos los días, bueno, te escuchaba en la intro, vos lo mencionabas, todos los días venimos denunciando,
sí.
Y no solo denunciando, sino también comunicando a la sociedad para que tome magnitud de la problemática que genera en la macroeconomía este tipo de maniobras. Así que estamos trabajando todos los días en esto, y de nuevo, nuestra tarea sencilla es proteger los dólares para la industria nacional, para la generación de empleo en el país, y no para de alguna manera obtener una rentabilidad financiera.
Bueno, justamente la última información que se dio a conocer es el ingreso de camisetas de Messi al país, obviamente truchas también, ¿no? Y esto está buenísimo que se dé a conocer para que la gente también lo tenga en cuenta. Guillermo, bueno, me imagino que por el lugar que ocupás...
Sí, eso, si me dejás hacer una acotación, claramente no es la prioridad de la aduana, que eso no genera ningún, no es una operación de importante volumen económico. Sí, en primer lugar tenemos que cumplir la ley, hay un régimen de equipaje que no permite traer mercadería con destino de comercialización si es pasajero, y menos si es con fraude marcario, se está violando la propiedad intelectual. Así que son notas que tienen recorrido por de alguna manera por la particularidad o por la cuestión que está vinculada a Messi, pero no es donde ponemos el mayor énfasis, ¿no? Uh-huh. En el trabajo diario.
Sí, sí, sin duda. Lo traía un poco para ejemplificar, ¿no? De que
sí, por supuesto.
Siempre está a la orden del día, ¿no? Todo este tipo de maniobras. Recién mencionaba este empréstito nacional internacional que tomó el gobierno de Mauricio Macri de 45 mil millones de dólares. ¿Qué fue? A ver, por el lugar que usted ocupa, ¿no? Que maneja datos y números muy finos, ¿qué pasó con esa plata? ¿Cuánta guita se fugó con la bendita bicicleta financiera en esos años? Muchísima plata se fue después de las PASO, ¿no? En el año 2019.
Bueno, a ver, esos fondos claramente no fueron a ninguna obra, a ningún bar, hablo de Entre Ríos, los puentes siguen siendo los mismos, no se hizo ninguna ruta nueva, no se hizo ningún plan de vivienda, no se hizo nada. Nada. Esa plata fue para el atesoramiento en el exterior y para tomar magnitud desde finalizadas las pasos hasta las elecciones de octubre de 2019, la pérdida de reserva al Banco Central fue de 20 mil millones de dólares. Así que claramente esos fondos se privilegiaron para que básicamente los fondos del exterior que hacían el famoso carry trade, que es traer dólares, pasarlo a peso y apostar a la tasa argentina, puedan preservar las posiciones de Argentina y fugar los dólares al exterior. O sea, yo lo trato de simplificar, no vimos ningún, esa plata no se usó, el préstamo en realidad era de 55 mil millones de dólares y se utilizaron 44 mil. Uh-huh. Esa plata no, yo no vi una sola escuela hecha en Entre Ríos, una sola vivienda, una sola obra. Para tomar dimensión, el hospital de Gualeguaychú se terminó con fondos provinciales, ni siquiera nacionales. Claro. Se está terminando, con lo cual eso fue todo para la fuga.
Uh-huh. Todo lo contrario, diría yo, Guillermo. Silvia te saluda. Se pararon todas las obras en Entre Ríos, sobre todo lo que tenía que ver con las rutas, ¿no?
Sí, no solo se pararon, sino que ahora quien es precandidato de la oposición, que era justamente el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, no impulsó, ahora nos quieren ir a decir a Entre Ríos lo que hay que hacer, no impulsó ninguna obra en la provincia. Lo único que hizo fue impulsar la ley 27.328, un PPP, que era un negocio de comisiones financieras para bancos y fideicomisos. Con lo cual, a ver, la gente, yo entiendo que de alguna manera que no hemos cumplido con todas las expectativas, que tenemos muchas cosas para mejorar, pero la gente es inteligente. A la hora de definir su voto va a privilegiar todo lo que hemos hecho en este año, fundamentalmente lo que ha hecho el ministro Massa, de darle estabilidad a la economía, de darle un sendero, y la gente vota para adelante, y ve que Massa está mirando para adelante, está viendo cómo está buscando mecanismos alternativos para no parar la economía, negoció el swap con China, impulsó el gasoducto que nos va a permitir el año que viene exportar 4.400 millones de dólares, en marzo se inicia la obra del reversal del norte, que era gasoducto que se utilizaba para importar gas de Bolivia, se va a utilizar para exportar gas a Brasil y también para generar gas en el norte del país a precios más adecuados. Con lo cual, a ver, esto es fácil. Yo soy vecino allá. Yo cuando recorría del año 2016 al 2019 la calle 25, Urquiza, Primera Junta, que es donde vivo, los locales estaban todos vacíos, los comerciantes no vendían nada y ahora... Corríjame si me equivoco, sí. Pero yo no veo un solo local con el cartel de alquiler en el centro de la ciudad.
Es cierto.
Justamente de eso hablábamos el domingo con mi compañero caminando por la calle. No encontrás un solo local vacío en 25, pero
y
entera.
Y me acuerdo esto que dice Guillermo, es verdad, lo trae a la memoria. Yo me había olvidado completamente la cantidad de carteles de alquiler y en venta en pleno centro de la ciudad de Gualeguaychú.
Sí.
Ahí en la primera junta de la Gualeguayán hasta la calle Rodó había 4 locales vacíos. Hoy tenés una parrilla que funciona todos los días. Yo por ahí cruzo, sí, a las 5 de la tarde, que sábado camina con mi señora. Los sábados está lleno. Hay, sí, una venta de aberturas antes y al lado está la bicicletería y, sí, y la venta de plantas de Bausá, que está todo el día lleno.
La carnicería.
La carnicería, yo cuando... Sí, estaba cerrada también, sí, y ahora hay una venta de carne de cerdo.
Sí.
Yo cuando iba a lo de Bausá en el 2017, me quedaba una hora tomando mate con él porque no iba a nadie a comprarle nada. Y ahora no lo puedo ni saludar porque está todo el tiempo vendiendo plantas. Con lo cual, la gente, a ver, se le podrá decir lo que sea. Entiendo el mensaje de las frases huecas, vacías, de confejones, pero esto es otra cosa. O sea, la gente a la hora de votar va a ver lo que hemos hecho ahora y lo que podemos generar para adelante y no volver a esquemas anteriores que, de nuevo, los locales estaban vacíos, el empleo caía y no había poder adquisitivo para nada.
Es cierto.
Michel, buenas tardes, Mavi Prinos lo saluda. Lo dejo acá en Gualeguaychú, lo dejo acá en el Gualeguaychú, pero lo voy a llevar al paso fronterizo Gualeguaychú-Fraivento, porque ahí usted le ha puesto una impronta muy importante a ese paso fronterizo, no solamente en la entrada y salida de la carga, sino que también, y que nos cuente un poquito cómo fue que se logró esta capacitación o profesionalización de los nuevos agentes que integran este paso fronterizo con el encuentro, digamos, de drogas, ¿no?, el año pasado, de una importante carga de cocaína. Exacto. Y demás.
Sí, un poco. En primer lugar, eso es lo que les quiero transmitir. Yo cuando asumí el organismo, ya obviamente soy de la casa, conozco cómo funciona, no traje una sola persona afuera. Toda la gente que trabaja conmigo en la aduana es toda gente de carrera. Acá, nuestro gobierno no necesitamos que venga ningún CEO o abogado de afuera que nos venga a explicar lo que hay que hacer en la aduana, sabemos perfectamente qué hacer, no necesitamos nadie de esos supuestos genios de la finanza que nos vengan a decir cómo funciona el Estado. Lo que hicimos en Gualeguaychú, lo que hacemos en Colón, Concordia, los pasos fronterizos que tenemos con el país vecino del Uruguay, es darle una dinámica de trabajo, capacitarlo, tenemos más canes a disposición, tenemos más escáneres a disposición, hemos capacitado a los funcionarios para que sean agentes de escáner, para que sepan escanear, pero básicamente lo que hicimos es volverles a inculcar el sentido de pertenencia al organismo y que se sientan parte de la gestión y que vean que el trabajo de ellos se ve recompensado también, que salen en las noticias y donde se vea el trabajo que hacen y el buen trabajo que hacen. Así que básicamente también tiene que ver con una forma de conducción y de hacerlos sentir parte del día a día. Y en particular en Gualeguaychú tenemos agentes altamente capacitados, el jefe Falcón hasta cada uno de los jefes que está ahí, en tanto en resguardo como en registro, en cada una de las áreas hay gente que está altamente capacitada y sobre todo con muchas ganas de trabajar por el país.
Damos fe, Michel, de uh-huh. cómo ha cómo se ha agilizado y profesionalizado la aduana del paso fronterizo.
Sí, déjame decirte además, Guillermo, que hay una muy buena comunicación. Nosotros recibimos constantemente los informes desde la aduana, que la verdad dan muestra de un trabajo muy serio. Y ahora, a un año y muy poquitos días de tu asunción, de esta asunción, estaba leyendo que el objetivo de la AFIP era, cuando tu nombramiento, profundizar el proceso de fortalecimiento de las áreas de control y fiscalización de la aduana para evitar maniobras abusivas del comercio exterior. Yo creería, te pregunto a vos también, que está más que cumplido el objetivo. ¿Vos qué considerás?
Sí. Yo creo que lo más importante de la gestión, y que va a trascender, obviamente, en primer lugar, nadie es imprescindible. Mi abuelo siempre me decía que el cementerio está lleno de imprescindibles, así que nadie es imprescindible en esto. Pero si me preguntaba a mí qué es algo que hemos dejado en la gestión y que va a salir a futuro, es básicamente el tema de la escuela de canes. Hoy contamos con 130 binomios, es la escuela líder en Latinoamérica en la escuela de canes. Hemos incorporado mucha tecnología y a nivel internacional lo que hemos logrado es el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, que nos permite trabajar sobre toda esta maniobra de sobre y subfacturación y obtener datos de las cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos para, sobre todo, llegar hasta el beneficiario efectivo de los fondos, que eso es algo tal vez que es lo que menos se ve y lo más fácil de explicar, pero es lo más profundo a la hora de trabajar sobre estas maniobras de sobre y subfacturación y operaciones de comercio exterior, con lo cual eso me va a trascender a mí, obviamente, le va a servir al país, pero si me preguntás a mí, el logro más importante, que tal vez menos se ve en el día a día, ¿no?
Uh-huh. Guillermo, te llevo al plano político. Días atrás hablaba con Héctor Maya, con el ex senador Héctor Maya, y hablaba sobre que a Alberto Fernández, al gobierno de Alberto Fernández, le ha tocado de alguna forma bailar con la más fea, ¿no? La pandemia, la sequía, bueno, diferentes cuestiones, y que ha sido, en definitiva, un buen gobierno, sacando de lado no todo lo que tiene que ver con la parte económica. Vos sos una persona muy cercana a Sergio Massa, fuiste asesor de Sergio Massa, has viajado a Washington para lo que es la renegociación de la deuda junto a Sergio Massa. ¿Cómo es Massa? ¿Cómo lo ves para ejercer la presidencia del país, teniendo en cuenta no todo lo que tiene que ver con este momento económico en el que vivimos?
Mira, yo creo que Sergio, lo conozco hace mucho tiempo, es hoy por hoy el mejor presidente que puede tener la Argentina, que podemos tener todos, por varios motivos. Primero porque conoce el Estado como nadie, conoce cómo funciona la aduana, el ANSES, el Banco Central. Te diría a veces que hasta lo conoce en algún punto mejor que hasta el funcionario que está a cargo de cada cartel. Segundo porque tiene una capacidad de diálogo con no solo el gobierno, sino con la oposición como ningún otro funcionario. Tercero, porque trabaja 24 por 24, 7 por 7, es difícil seguirle el ritmo. Y además porque es una de las pocas personas que tiene la capacidad de entablar diálogo y resolver problemas desde con un funcionario del fondo hasta con un jefe de un sindicato de la provincia de Buenos Aires. Tiene esa versatilidad que muy pocas personas tienen. Y tiene algo que yo te decía antes, en el gobierno anterior, en 2018, se fueron con miedo a endeudar al país por siempre. Tiene una templanza que es difícil de ver en cualquier otro funcionario. Tiene una templanza, una serenidad, y sobre todo tiene planes a futuro para todos los argentinos y las argentinas. Uh-huh. Está viendo el tema energético, está viendo cómo evoluciona la balanza energética, está viendo cómo generar superávit con los productos agrícolas, cómo agregarle valor a los productos agrícolas. Tiene una visión muy clara de todo lo que tiene que ver con la industria y la minería. Siempre está pensando en alivio fiscal para los trabajadores, para las pymes. Yo creo que es la persona mejor capaz. A ver, soy poco objetivo cuando digo esto, ¿no? Pero bueno, es mi visión. Yo creo que es la persona más capacitada para llevar adelante los destinos del país. Y de nuevo, yo lo plantea. Nosotros estamos mirando para adelante. Sabemos que tenemos que cumplir con muchos objetivos que no se han cumplido, y lo que pedimos es que lo acompañen a Sergio en la etapa que viene. Sabemos que hay un montón de cosas para mejorar, pero estamos seguros que lo vamos a mejorar. Este año la Argentina tiene un cuello de botella, de nuevo, producto de la sequía. La sequía le sacó 20.000 millones de dólares de exportaciones al país, y veníamos con un arrastre de 5.000 millones de dólares producto de la guerra, con lo que subió el precio del BTU y del gas. Pero el año que viene la Argentina tiene una oportunidad maravillosa para todos. Vamos a contar con una producción agrícola que va a superar los 150 millones de toneladas. Vamos a tener un excedente de gas por el gasoducto de 4.400 millones de dólares. Vamos a tener 1.600 millones de dólares más de gas por el tema de reversal del norte. Vamos a incrementar en 2.000 millones de dólares las exportaciones de litio y de cobre. Con lo cual, lo que viene para Argentina es todo positivo. Ahora bien, necesitamos gente que, como Sergio, tenga la templanza, la vocación y la decisión de negociar, en este caso con el fondo y con los acreedores, y no que se entregue ante la primera adversidad, nada más.
Uh-huh. La última pregunta, y te agradecemos muchísimo este tiempo, tiene que ver con la política provincial y con la local. Sos precandidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, en tercer lugar. ¿Qué observaciones haces sobre el presente de nuestra provincia? ¿Qué cosas son las que te gustaría trabajar? ¿Cómo ves la posición actualmente que está encarnada por Rogelio Frigerio, que fue ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda del gobierno de Macri? Y por último, te pregunto, bueno, ¿cómo has visto la gestión de Esteban Martín Piallo aquí en la Intendencia de Gualeguaychú? ¿Y cómo lo ves al precandidato a la Intendencia Martín Roberto Piallo?
Uh-huh. No, son varias preguntas.
Sí.
Vos primero por los...
Quiero aprovecharte, Guillermo, por eso.
No, está bien. Mirá, yo lo que veo... La gestión de Gustavo, la verdad, no requiere que yo la analice, porque fue regido con más del 60% de los votos, con lo cual ya la sociedad dio su veredicto. Es una provincia que la va a entregar totalmente saneada en lo financiero. Hoy la deuda de la provincia en dólares es solo el 23% de los ingresos corrientes de la provincia. La provincia no tiene problema de atraso de los pagos. Yo hoy charlé con un colega tuyo que me decía, me cuestionaba lo de los 20 años del peronismo, y ¿sabes qué? La última vez que en Entre Ríos hubo un gobierno no peronista, todos los docentes de Gualeguaychú cobran el sueldo en federales.
Doy fe.
O sea, Sí, y hace 20 años gobierno peronista porque ha hecho bien las cosas.
Y estuvimos 4 meses sin cobrar el sueldo, además, Guillermo.
Por eso mismo. Con lo cual, la gente cuando vota, la gente sabe lo que hace. No hay que subestimar nunca el voto de la gente. De nuevo, como todo gobierno, hemos tenido errores, muchas cosas para mejorar, pero las cosas se han hecho, la provincia ha hecho un montón de obras. Ahora hay una obra muy importante que es el aeropuerto binacional en Concordia, con lo cual el otro día se entregaron 500 viviendas, con lo cual la provincia está totalmente saneada, tiene un liderazgo político claro en cabeza de Bordet, que es una persona de diálogo, de consenso, nunca le falta respeto a nadie, nunca se enoja con nadie, pero consigue los objetivos. Las escuelas inician las clases regularmente, los policías cobran el sueldo regularmente, la provincia está ordenada, y lo que quiere la gente en Gualeguaychú y en la provincia es tranquilidad y orden, que es lo que da Bordet, y es la continuidad que asegura Val. Fíjense lo que era la provincia, la ciudad de Paraná, antes de que asuma Val, con un conflicto sindical con la gente que recolectaba la basura que no se podía sostener, con un narco municipio que estaba enquistado en la ciudad, y hoy la ciudad es totalmente distinta y Val tiene una imagen positiva de más del 65% de su gestión, con lo cual yo que veo ahí una continuidad muy virtuosa en cabeza de Beto. Y claramente, contramano, de nuevo, yo con esto no hago política desde el punto de vista personal, no le falto respeto a nadie, yo hago descripciones objetivas. El candidato de la oposición que vos mencionabas fue el ministro de Interior, de Obras Públicas y de Vivienda de la Nación. Era ministro de Interior, debía defender el federalismo de las provincias, y lo primero que hizo fue impulsar el decreto 124 del 2006, donde le robaron 2 puntos a todas las provincias para dársela a la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Menos federalismo que eso no hay. Con lo cual, no hace falta decir nada. Era el ministro de Obras Públicas, no hubo una sola obra nueva que alguien, si me puedo estar equivocando, en Entre Ríos. Al contrario de eso, lo único que hizo fue impulsar la ley de PPP. Ni hablar de vivienda. La única política habitacional de la cartera del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de Frigerio fue la ley de UBA. Uh-huh. Los créditos hipotecarios UBA. Sí. Yo no conozco ni una sola vivienda que se haya hecho con fondos nacionales durante esos años.
No, se paralizaron todas las obras del IAPB.
Con lo cual no hace falta decir más nada. Lo único que hay que hacer es contrastar las gestiones y analizar lo que pasó. Y el municipio, yo lo veo muy bien encarando. Creo que Piallo recibió un municipio muy ordenado y con muchas obras importantes por parte de Juanjo Bailo. Obras sustanciales que por ahí no se ven, como el sistema local y de agua, que no se ven pero que son muy importantes para la ciudad. Y veo también un impulso muy importante de obras, y sobre todo vinculados a... Yo siempre salgo a caminar ahí con el paseo del parque, y veo obras muy importantes, sobre todo para la urbanización. Y creo que Martín Piallo va a continuar con ese impulso, además va a tener un trabajo ordenado con Val en la provincia, con lo cual ve un círculo virtuoso no solo para la provincia, sino para la ciudad.
Guillermo, te agradecemos muchísimo este tiempo, ha sido muy amable.
No, por favor, un saludo para todos y para la audiencia.
Hasta luego. Hasta luego. Guillermo Michel, director general de Aduana de la Nación. Bueno, ha pasado por este programa por Repasando, hablando de todo, ¿eh? No nos quedó preguntarle por nada, queríamos aprovecharlo, porque no es una persona que comúnmente sacan los medios de comunicación.
No, yo te lo spoileé, pero digo...